Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, y por cierto, muy bien acompañada con Susana y con Daniel, que les voy a decir a ellos buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están?
Hola, doctora, saludos. Por acá ya lista para acompañarla y para estar atenta de todo lo que siempre nos están diciendo a través de la línea telefónica 1-888-787-2346 y del Facebook. Siempre estamos atentos por allí, ¿verdad, Dani?
Siempre, doctora Susana, con el saludo a todos los que nos escuchan por todas partes. Nos pueden encontrar Facebook, por Instagram de la Red Hispana, de la doctora Isabel. Estamos ahí para ustedes.
Bueno, muchas gracias a ustedes dos por hacer posible que este programa siga adelante y que también que nuestra gente sepan que ustedes están aquí para ayudarles también. Creo que o recibiste una carta o te mandaron un mensaje. ¿No es así, Susana?
Sí, doctora, recibimos una carta, en este caso nos han escrito a través del Facebook de la doctora Isabel y de la Red Hispana, y es una persona que nos está pidiendo ayuda. Escuche bien esta carta, doctora, porque es una historia que nos lleva a muchos a pensar, primero, en cómo a veces nos quejamos tanto de las cosas, pero no nos damos cuenta que somos afortunados, y por otra parte, cómo a veces no conseguimos solución a las situaciones. Escuche, doctora. Doctora, mi ángel. Hoy me di cuenta que me he quedado solo en la vida. Recientemente perdí mi pie derecho justo cuando apenas había conseguido mi green card. Justo después me di cuenta que mi esposo me estaba engañando y me dejó abandonado con una deuda de $23,000 y 13 meses de renta atrasada.
Perdón, Susana, que no entendí bien una cosa. ¿Es un esposo escribiendo o es la esposa escribiendo?
Es un esposo que nos está escribiendo. Dice, quedé en 13 meses de renta atrasada. Un mal no venía solo. Aparte de eso, me negaron mis beneficios de disability, food stamps y todo lo relacionado al servicios sociales en Los Ángeles, con excepción del Medicaid. Sin saber qué hacer, pedí ayuda a mis hermanos en El Salvador, pero se negaron a ayudarme. Cualquier amigo aquí en Estados Unidos, incluyendo gente que conozco de 20 años, desaparecieron. He quedado al borde de la desesperación. Mi hermano me sugirió que fuera a pedir dinero a la calle. Irónicamente, quien había sido un agente de viajes corporativo por 20 años, indocumentado, ahora es alguien a punto de convertirse en homeless. He buscado ayuda, pero la ayuda se ha tardado mucho o no llegará. Me parte el alma ver a mis dos perritos, mi única compañía, pedirme comida sin tener nada que darles. Por encima de todo eso, me he caído 4 veces al punto de que me quebré los dientes y ahora me siento miserable. Perdón por ser franco, necesito y suplico su ayuda, doctora. Soy diabético. Por 20 años me acaban de diagnosticar también con problemas del corazón. Tiene falla en los riñones. En mis últimas malas noticias, mi estufa y mi microondas no funcionan. Mi nutrición es totalmente pobre. Doctora, no me quiero morir solo. No quiero dejar a mis perritos, pero al mismo tiempo no sé qué hago más aquí en este planeta. No sé pedir ayuda, pero no sé qué hacer. Ni siquiera puedo ir a un banco de comida porque no puedo estar mucho tiempo parado. ¿Habrá forma de salir adelante para mí? ¿Qué dice usted de esto, doctora?
Bueno, la verdad que es algo que me conmueve muchísimo. Yo creo que todos nosotros quizás hemos tenido un momento de nuestra vida el sentirse perdido, como se siente él. Pero en el caso de él, yo veo que hay muy pocas avenidas abiertas a él. Por lo visto, él tiene los papeles. Creo que entendí eso. Tiene su green card o lo que sea que tiene. Mi pregunta será, él tiene una situación traumática, pero más que nada me preocupa qué es lo que está sucediendo. Físicamente no está bien, los riñones no los tiene bien, el pie se cae a cada rato. Eso puede ocurrir por muchísimas razones. en mi mente me pasa es que a lo mejor has estado tomando, pero si me dices que no comes, pues estoy quizás equivocada, ¿no? Cuando uno está tan desesperado como tú y como querer tener las cosas bajo control y no puedes, pues esto se puede convertir en una situación que te puede perjudicar tu salud mental. Y también, como tú me estás contando, todas las sensaciones que tiene, todo va mal. Y puede inclusive pensar que estás en un lugar donde todo te sale mal. A mí lo que me preocupa, mira, tienes perritos que dices que son tus compañeros, pero al mismo tiempo los animalitos también tienen que comer. Y al menos que tú puedas encontrar la forma de darles de comer, yo no veo cómo vas a poder. No sé si estás viviendo en la calle. Me parece que está en Los Ángeles, ¿no es así, Susana? Está en Los Ángeles. Y yo sé que en Los Ángeles hay una situación bien seria de personas que no tienen dónde vivir. Pero yo sí creo que tienes que buscar la forma de ir a los centros donde te dan comida. Porque cuando tú vas a esos centros y te registras, pueden también ayudarte a buscar por lo menos un lugar donde te puedas dar una ducha, donde puedas cambiarte la ropa, donde te pueden dar ropa. Realmente, yo sé que estás en una situación que todo es negativo. Y eso quiere decir que tenemos que pensar bien qué es lo que yo puedo hacer para sobrevivir. Porque el no vivir no es una solución. Es cuestión de que tienes que mirar exactamente cuál es el primer paso a dar. Tienes que comer, tienes que limpiarte. Si tienes un problema físico o de salud, por eso te estoy recomendando que vayas a estos lugares donde están las personas que no tienen nada, que están en la calle, porque allí te pueden encontrar. Si ellos ven que tú eres una persona seria, que tú de verdad quieres trabajar, a lo mejor puede ser que inclusive ayudar en la cocina, ayudar a limpiar las mesas antes que llegara la gente. Cuando ellos vean que tu actitud es yo quiero ayudar para que me ayuden también, no importa que digas eso, tienes que evitar esa forma de pensar que te está llevando a la negatividad. Porque hay veces que cuando uno está tan negativo, las cosas regresan negativas. Entonces tienes que realmente tomarte el tiempo para ir a estos lugares donde van los homeless, que ahí hay de todos lados. Puede encontrarles latinos, puede encontrar de todo. Yo sé que en Los Ángeles hay muchos lugares donde te pueden ayudar. Inclusive, mira a ver si hay algo de iglesia que te puede ayudar. Entonces, estas son lo que tú tienes, una racha negativa horrible. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que tienes que analizar qué comportamiento, qué situación ha ocurrido que todo el mundo se te ha virado la espalda. Porque eso es una pregunta que estoy segura que Susana se tiene que estar haciendo. ¿Por qué? Porque uno puede tener una situación mala, pero el que nadie te dé una mano me está indicando que algo ha pasado grave, que no es que te lo merezca, porque nadie se merece nada negativo, pero sí tenemos que por lo menos tomar un acto de conciencia y decir, bueno, esto fue lo que pasó. Uno, tomar responsabilidad de tus acciones y tomar también responsabilidades de cómo salir de este hueco. Entonces, esas rachas negativas no son una cuestión que es de mala suerte. Yo creo que hay que mirar por qué ocurrió. Tienes que empezar a descifrar qué fue lo que pasó, como te estaba diciendo hace un momento. Tienes que inclusive darte cuenta que si todo lo estás filtrando de una forma negativa, no vas a ir adelante. Ya me estás diciendo que porque el pie no puedes ir a comer a estos lugares. ¿Cómo no vas a poder ir? Búscate por algún lado, alguien tiene una muleta que te pueden prestar para que tú puedas caminar bien. Hay muchos lugares que te pueden ayudar, pero tienes que ir a ellos. Y el mejor lugar es donde toda la gente que va a comer. Si tú tienes el sentido común de poderte expresar en español, en inglés, en el idioma que tú quieras, te van a creer, que te van. Ellos quieren ayudar. La gente que trabaja en esos lugares, el propósito es de querer ayudar a los demás. Pero tú tienes que decir, necesito ayuda. ¿Ok? Y ser humilde, porque hay que ser humilde para poder recibir todas estas cosas que tú puedes estar recibiendo. Susana, ¿qué te parece?
Sí, doctora, fíjese que justamente lo que usted estaba comentando, el decir que no se puede conseguir de alguna manera, hay herramientas muy fáciles y sencillas, y antes de seguir hablando de casos como el que nos ha llegado en esta carta, por ejemplo, la línea 211-211-211 está disponible en todo el país, en California específicamente, déjenme decirles que he estado investigando y están atendiendo diferentes áreas para las personas que necesitan ayuda. Solamente con comunicarse, ya allí usted puede enlazarse con qué necesita. Si necesita casa, si necesita comida, la atención que en este caso necesite, la consigue. Sencillamente marcando 211 es la línea de atención que está disponible. Y de allí en adelante, doctora, hay una cantidad de lugares donde va a poder tener ayuda, pero todo es querer conseguir acercarse e investigar. A mí me parece maravilloso que le haya dado la oportunidad de escribir esta carta, porque eso quiere decir que está frente a una computadora. Eso es un paso de partida para investigar y buscar esas vías y soluciones.
Efectivamente, y yo creo que lo que tú acabas de dar como teléfono, recuérdate que una de las cosas principales es ser humilde cuando uno pide. Y hazte voluntario, yo estoy dispuesto a trabajar por mi comida, yo estoy dispuesto a ayudar a los demás. Dime un lugar donde yo pueda ir. Quiero ver si puedo arreglar mi pie. ¿Dónde puedo conseguir unas muletas? ¿Dónde puedo conseguir algo para que me ayude? Hay muchísimos lugares en Los Ángeles porque, desgraciadamente, en Los Ángeles hay una situación de gente que no tiene dónde vivir. Es bastante grande, pero sí hay lugares donde puedes ir. Así que quizás si llamas al 211, es más, me gustaría que durante el pequeño break que vamos a tener, que Susana llame al 211, que se identifique como una persona que trabaja con la red hispana y que nos hemos recibido esto. ¿Cuáles son las posibilidades que en Los Ángeles alguien pueda ayudar a una persona que es bilingüe o por lo menos que habla español, es latina, pero que ha tenido una situación negativa en su vida y es diabético, tiene situaciones yo digo que no mentales, porque él se supo expresar muy bien en la carta, pero tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con él. Puede estar recibiendo mareo, puede que se esté mareando. Yo al principio pensé, bueno, a lo mejor puede que esté tomando, pero si tú tienes dinero para tomar, tú tienes dinero también para buscarte ayuda. Entonces, no debes de tomar. Eso es lo principal. Yo sé que si estás deprimido y tomas, te vas a volver más deprimido. Así que si me estás escuchando, olvídate de eso. Lo que sí le voy a pedir a Susana dentro de un rato, que haga la llamada. ¿Y cuáles son las ayudas que hay en Los Ángeles para las personas que están en la calle? Porque a mí me parece que esa es la situación de este individuo, ¿verdad, Susana?
Sí, está a punto de convertirse en homeless, doctora, lo ha dicho en esta carta que nos acaba de compartir. Y bueno, allí es lo preocupante, pero partiendo de esa carta, doctora, y pasando a nuestro plano de vida diaria, a veces nos quejamos tanto y vemos tantos problemas cuando realmente lo que nos está pasando es algo minúsculo. En este caso, si tenemos menos dificultades de las que nos están narrando en esta carta, puede haber alguna persona que incluso esté peor, que esté en una etapa terminal. ¿Qué dice usted de esto, doctora? ¿Por qué será que a veces como que magnificamos tanto nuestras situaciones y no vemos que otro tal vez está peor, que le podemos ayudar y que eso a la vez nos puede ayudar a nosotros?
Bueno, yo creo que lo que tú estás mencionando es algo que tú, yo y el que nos está escuchando pueda pensar igual. A mí me parece que este individuo se siente totalmente sin opciones. Puede ser que tiene una depresión muy fuerte, tiene un estado de ánimo muy negativo, que todo lo que él está sintiendo quizás él piense que es más grande que el de nadie. Cuando sabemos que hay personas que puedan que estén en peor caso, porque a lo mejor tú estás solo con dos perritos, pero hay otros que tienen hijos y están viviendo debajo de un puente. Entonces, tenemos que ver cuáles son las fuentes que haya en el país, que haya en la ciudad donde tú vives, que puedas buscar ayuda. Y una de las cosas principales es aquel que está buscando ayuda también tiene que dar la ayuda. Creo que es algo muy importante que creo que a todos ustedes tienen que escuchar. Las cosas que nos suceden en la vida, y esto es para hablarte de lo que tú me dijiste, cuando uno tiene situaciones negativas, siempre tenemos que mirar un poquito más para abajo qué es lo que está pasando con el otro, ¿no? Entonces, el ayudar a los demás que nos necesitan nos ayuda a nosotros a sentirnos un poco mejor. Bueno, tengo este problema, pero mi amiga tiene un problema mayor. Entonces, cuando uno empieza a ver la vida de esa forma, uno no es que busques consuelo, pero dice, bueno, tengo que empezar a mirar cuáles son las cosas buenas de mi vida. Y eso es algo que le digo también a nuestro amigo. ¿Cuáles cosas que son positivas en tu vida? Por lo visto, tú mencionaste tus dos perritos, pero al mismo tiempo te preocupa que no tienes dónde darle comida o que no tienes comida para ellos, que te preocupa eso. Mira, me alegro que te preocupes porque tienes que buscarles la comida a los perros, pero también tienes que buscarte tu sustento también. Y una de las cosas principales, ser humilde, preguntar dónde puedo buscar ayuda y ofrecer tu ayuda. Yo no sé lo que tú has hecho cuando estabas mejor, cuáles eran tus valores, cuáles eran las cosas que tú sabes hacer. Es importante decir, por lo menos yo sé limpiar una mesa, yo sé cocinar, yo sé hablar con la gente. Lo que tú puedas hacer, ofrécelo, porque te vas a sentir mejor.
Ahora, doctora, en su carta también nos dice que trató de comunicarse y pedir ayuda a su familia, que su familia no se le ha ofrecido, que incluso lo que le recomendaron fue salir a la calle a pedir dinero. ¿Cómo propiciar una conversación con esa familia que le está recomendando esto o que no está atendiendo su solicitud? Una persona que de repente no sabe si fue que hizo algo mal en algún momento, usted está diciendo que probablemente hay cosas que deba evaluar. ¿Cómo comenzar primero esa revisión interna y luego esa conversación con un familiar que no quiere apoyar?
Bueno, yo creo que tiene que tener primero un examen de mente de qué es lo que ha pasado aquí, por qué estoy en esta situación, qué ha provocado que yo esté en esta situación. Me parece que una familia que le diga a un ser que está en necesidad, ponte en la calle a buscar dinero, yo no sé, Susana, para mí eso no es familia, pero tampoco sé qué es lo que él ha hecho para que reciba esa contestación, ¿no? Yo no hubiera dicho eso nunca. ¿Tú lo hubieras dicho? ¿Sale a la calle a pedir limosna? No sé. No está en mi vocabulario. Lo que sí le puedo decir, lo que te estoy diciendo, tienes que ver en qué forma tú puedes trabajar, ayudar a las demás personas. Y eso lo tienes que hacer. Creo que tienes que reflexionar sobre lo que ocurrió y también aclarar qué fue lo que motivó estos hechos negativos. ¿Son aspectos que dependen de ti o estaban fuera de tu control? Esas son cosas que te ayudan a quizás pensar el por qué ocurrir, lo que ha ocurrido. Puede ser que hay algo que no podías controlar. Puede haber un accidente, puede haber que tomaste decisiones que no eran las mejores y te ha llevado a esta situación. Pero lo más importante es que analices el por qué estás donde tú estás. Y tienes que, más que nada, mira a ver la calidad de tus pensamientos, porque realmente, aunque tu carta está muy explícita, yo no sé qué situación tú tienes como ser humano. Tú estabas trabajando, tú no estabas trabajando, tú tienes una profesión, ¿qué es lo que...? Es muy importante que tú te hagas todas esas preguntas, pero si necesitas ayuda, en la mayoría de las iglesias hay lugares donde tú puedes ir a hablar de esa frustración que tú tienes. Y te digo, Susana va a llamar al 211 y hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que hay en Los Ángeles que te pueda ayudar? ¿Dónde están los centros de comida? No sé de dónde nos has llamado, no sé realmente la dirección. ¿Tú la sabes, Susana, la dirección de él?
No, doctora, específicamente no nos comparte una dirección, pero nos dice que está justamente allí. Sí tuvo una situación profesional donde nos dice que le fue muy bien, fue muy exitoso, pero sin embargo ahora está llegando a este punto de casi ser homeless. Pero fíjese que también hay algo que él comenta en esta carta y él habla de las amistades. En algún momento esas amistades estuvieron muy cerca de él y ahora se siente solo. Y esto a veces también se percibe mucho. A veces las amistades de alguna manera están allí, hay amistades que perduran por años, pero hay amistades que realmente no son verdaderas y a veces en este tipo de situaciones, pues pasa lo que él nos está narrando, se alejan. ¿Qué dice usted de esto, doctora?
Bueno, Susana, mira, sin poderte explicar, porque no sé quién es él ni lo que él estaba haciendo, la mayoría de las amistades que yo tengo, si yo pasara por una situación negativa, ellos me dan la mano. Yo no estoy esperando que me den la mano toda una vida, pero me darían la mano. Tú tienes amistades también. ¿Tú crees que una amiga te va a dar la espalda y decirte, no, yo no te puedo ayudar? O sea que yo me pregunto, ¿qué es lo que ha llevado a estas amistades a comportarse de esa forma? ¿O es que no supo escoger las amistades? ¿Eh? ¿Cuál fue tu comportamiento con ellos? ¿O qué fue lo que tú atraíste que ahora en estos momentos de tu gran necesidad te han dado la espalda? A mí me gustaría que la gente que nos pueda estar escuchando, que quizás nos pueda decir qué es lo que piensa, qué es lo que sienten sobre este tema. Porque hay veces que cuando ocurre este tipo de situación tan negativa como él nos escribe, es como una espiral que sigue para abajo. Y si no la paramos y decimos, no, yo no voy para abajo, yo tengo que estar por lo menos donde estoy y voy a buscar un trabajo, voy a ser voluntario de estos lugares para poder comer. Y tienes que buscar ayuda para ti primero, te tienes que salvar. A lo mejor ese es el llamado de que tú tienes que ser responsable de tu vida, que tú eres responsable de tus acciones, que tú eres responsable de la situación en que estás y solo tú puedes salir de esta situación. Así que te ayudaremos de una forma u otra, pero creo que tienes que hacer también un análisis de analizar lo que ha ocurrido.
1-888-787-2346, 1-888-787-2346. Si usted nos está escuchando en cualquier momento, que esté escuchando a la doctora Isabel en las estaciones afiliadas a la Red Hispana, está invitado a participar también escribiéndonos a doctoraisabel@laredhispana.org o a través del Facebook. Siempre vamos a estar atentos de todo lo que nos comparten por esta vía. De allí esta carta que nos llega en el día de hoy con esta situación que nos están contando y que nos lleva a pensar en tantas cosas que pueden estar pasando en la vida de una persona y que algunas personas pues no ni siquiera se enteran. Doctora, puede ser que tal vez de sus amistades alguna persona él ha olvidado y no ha contactado y esa sea la que realmente le puede ayudar, le puede acompañar en este caso. Todo es cuestión de buscar alguna vía o alguna solución, pero ¿por qué usted cree, doctora, que a veces se hace tan difícil conseguir alguna solución cuando se tiene una situación como esta en la que hay un problema tras otro, y entonces no se consigue por dónde irse?
Bueno, este es el asunto de la espiral, ¿no? Que empiezas a dar vueltas, pero no vas a ningún lado. Y yo creo que es importante que calles tus pensamientos negativos, que comiences a alimentar tu pensamiento con cosas positivas y escribir qué es lo que yo puedo hacer y escribirlo. Número uno, voy a llamar a este teléfono. Número dos, me voy a presentar en el lugar para comer. Número tres, ponerme de voluntario, inclusive a trabajar en las cantinas allí. Porque yo creo que es importante que te des cuenta que en todos estos lugares donde te dan comida, se necesitan voluntarios. Entonces tú puedes humildemente decir, puedo venir a ayudar, me gustaría poder ayudar. Porque cuando las personas ven que tú tienes el esfuerzo de querer hacer algo. Hay misiones, hay muchas misiones en Los Ángeles, que si tú le dices, estoy aquí para ayudar también, y sí, necesito la ayuda, pero si ustedes me pueden, yo puedo hacer las camas, puedo limpiar los baños, lo que tengas que hacer, hazlo. Se necesita humildad, pero más que nada se necesita, bueno, humildad de pensamiento y reconocer cuáles son tus fallos. Porque yo no creo que nadie te puede dar la espalda completamente sin tú reconocer cuáles fueron mis fallos que me han llevado a esta situación.
Él está comentándonos toda esta situación que está viviendo, doctora, y allí es donde viene la pregunta. ¿Es normal tener este tipo de pensamientos negativos que él está teniendo? Porque a lo mejor alguien pueda estar escuchando y diga, yo tengo una situación peor y no pienso así, y he conseguido ayuda, y me he acercado, he investigado. ¿Por qué esos pensamientos se alojan, doctora? ¿Y qué puede hacer él contra eso? Usted ya nos dice salir de eso, tomar esta serie de acciones que le lleven a salir de esa espiral. ¿Pero es normal que esos pensamientos negativos estén en cabeza de alguien así?
Por supuesto. Sobre todo si han pasado varias cosas por las cuales lo has perdido todo. Has perdido amistad, no nos habla de familia, por lo menos tenía alguna amistad con alguien. O sea, que se siente solo. Entonces hay que tomar responsabilidad, hay que hacer una especie de check. Tienes que hacer como un resumen, que por qué yo llegué aquí de esta forma y eso te va a ayudar. No se vayan, regresamos. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. El bilingüismo representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. Existen notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. Los niños bilingües exhiben mayor conectividad entre las regiones frontales y temporales del cerebro, las cuales están dedicadas al procesamiento del lenguaje. Esto significa que las diferentes áreas del cerebro que participan en el lenguaje están más integradas y trabajan mejor juntas en los niños bilingües. Por ejemplo, cuando un niño latino escucha una palabra, la región frontal la procesa más rápidamente y la conecta de inmediato con el significado correspondiente en la región temporal. Esto se traduce a una ventaja comunicativa, incluso en adultos mayores bilingües que padecen demencia. Y esto es fabuloso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Esta semana tenemos algo muy peculiar. Eso es el cáncer de pene. Nosotros sabemos que al momento de tener una vida sexual activa, nosotros tenemos interacciones y muchas veces tenemos contacto con uno de los virus más comunes que nosotros tenemos como humanos, que es el papiloma humano. Este virus lo que termina pasando y haciendo es que se mete en nuestras células y hace que el DNA, que es justamente el mapa de todas las cosas que tiene que hacer la célula, es un instructivo, es un manual, imagínense, se mete allá adentro y empieza a cambiar los códigos. El problema de esto es que muchas veces solamente termina en verrugas y es el causante muy común de lo que es el cáncer de pene. El pene en sí, al momento que está circuncisado o no circuncisado, puede tener ciertas variaciones de la cantidad de virus que puede seguir viviendo ahí.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Trabajar bajo el sol requiere cuidados especiales. María viene de Honduras y nos contó cómo es el trabajo del campo.
Pues está caliente, como 105, 110 la temperatura cuando está la corrida. Pues ahí está uno en la calor, tomar agua o algunas cosas que le hagan bien a uno.
Como María, si trabajas en el campo, puedes evitar el golpe de calor usando ropa adecuada, protegiendo tu cara y cuello, además tomando agua constantemente. Ana Favela explicó lo que puede pasar en tu cuerpo si hace falta agua.
Cuando la gente se deshidrata, hacen que los órganos les cueste un poquito más trabajo funcionar, digamos así. Entonces, al hidratar tu cuerpo, estás ayudando a que disminuya el dolor y la inflamación.
Busca ayuda de inmediato si sientes mareos, dolor de cabeza o desorientación. El golpe de calor puede ser mortal.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, es menos probable que los hispanos participen en planes de jubilación. 34% de los trabajadores hispanos participan en algún plan. Especialistas recomiendan:
si en su empleo ofrecen un plan de jubilación como 401k, 457, 403b, actívelo. Estos planes de jubilación patrocinados por su empleo nos dan ciertas ventajas de impuesto. Y después del Social Security, el 401k es la fuente más importante de ingresos para los jubilados.
El ahorro y la inversión pueden parecer tareas arduas, pero ahora es el momento de empezar. Independientemente de si tienes 18 o 58 años de edad, asume un papel positivo y activo para un futuro financiero más seguro.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tu papá siempre juega contigo, hace cosas contigo. Papá siempre te dan besos, te aman, te dan abrazos.
Lo sabemos, ser papá no es fácil y hoy en día es una gran responsabilidad.
Es un reto ser papá en la actualidad. De verdad que es un reto grande porque tenemos que cuidar muchas cosas y guiar a nuestros hijos por lo mejor, por el mejor camino, en un camino lleno de valores y de honestidad, hacerlas unas personas correctas y que sean valiosas en un futuro.
Es alguien que enseña, apoya y ama incondicionalmente.
Pero siempre vale la pena.
Un niño siempre sería feliz con el papá que tiene. Gracias a todos los papás y feliz día.
¡Feliz día, papá!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a la doctora Isabel con Susana y Daniel mirando la carta que recibimos de un muchacho que inclusive nos mandó una foto. Quería que dijéramos el nombre, y hemos decidido que no. Lo que le vamos a dar toda la posibilidad de ayudarlo. Efectivamente, yo creo que estás pasando por una situación donde tienes depresión, has perdido a tu pareja, yo no sé hace cuánto tiempo, pero al mismo tiempo la persona te dejó con una deuda bastante considerable y no tienes ni como siquiera pagar la renta. ¿Verdad, Susana? Creo que mencionó eso, ¿no?
Sí, tiene una deuda, doctora. Incluso nos dice en esta carta que ha dejado su pareja, que la abandonó, le dejó una deuda de millones de dólares y también 13 meses de atraso en el pago de la renta.
All right. O sea, que tenemos una situación difícil. Entonces, sé que tienes una depresión. El poder reflexionar sobre lo que ha sucedido en tu vida y qué es lo que ha motivado más que nada esta cadena de hechos negativos que te han ocurrido. ¿Esto ocurrió por tu control o no? Ponte que sí. Ahora tienes que asumir que tienes que ser responsable de lo que es tuyo. Aceptar lo que tú puedes controlar y aceptar lo que tú no puedes controlar. O sea, que hay que aceptar los aspectos de tu vida que tú puedes hacer algo y tomar una decisión sobre eso. Me imagino que la deuda, no sé qué vas a hacer. Puedes buscar ayuda por medio de terapia que te puedan indicar o ir a distintas organizaciones que te pueden dar una ayuda. Pero muy importante cuidar ese diálogo interno que ocurre dentro de todos nosotros y que es lo que puede regular tus emociones. Las puede llevar a una depresión, como te puede llevar hasta un nivel que puede hacer daño a las demás personas y a ti mismo. Así que tienes que atender la calidad de tus pensamientos. Y no sé si tú, con lo que te ha pasado, todo lo ves negro, cuando a lo mejor hay rayitos de luz ahí. Y para esos rayitos de luz, vamos a ver lo que Susana tiene que te puede dar, como les pueda dar a todas ustedes que vienen, si están en Los Ángeles, por ejemplo, o en donde estén. En el caso este creo que es en California y nos vamos a enfocar en eso, pero al igual, todas estas organizaciones están en todas partes del mundo. A ver, Susana.
Bueno, a quienes nos están escuchando, quiero recordarles y resaltarles que está la línea 211 siempre disponible. Donde quiera que ustedes estén, en cualquier lugar de Estados Unidos, ustedes van a conseguir ayuda en esta línea. Esta ayuda específicamente le va a redireccionar a las personas que llamen a los recursos que tienen cerca de su área donde están viviendo.
En el estado donde estén.
Correcto, desde donde usted esté llamando, doctora, ahí como que le van a enlazar con lo más cercano, precisamente pues pensando en casos como este, en el que pues no lo van a enlazar con acercarse a un lugar lejano, no.
Claro.
Van a buscar la manera de que la ayuda realmente llegue. ¿Qué hemos conseguido? Estamos consiguiendo información que viene desde el Departamento de Servicio de Salud Mental de California, empezando por allí, por atender los pensamientos, como dice la doctora, que es importantísimo. Tomen nota de este número. Si ustedes están en una situación similar, necesitan ayuda de atención mental, en el caso de California, 1-800-854-7771. 1-800-854-7771. Pero si seguimos buscando, conseguimos también recursos que tienen que ver con alimentación. En este caso, Carl Frisch tiene el 1-877-847-3663, 1-877-847-3663. Este es un programa de asistencia alimentaria para personas y familias de bajos ingresos. Si la situación es médica, recuerden que está altamed.org, tiene información. Allí ofrecen servicios de salud integral, incluyendo atención primaria, salud mental y programas de bienestar. Y el número es 1-888-499-9303. Igualmente, quiero hablarles de NAMI, que está a nivel nacional. Ustedes pueden conseguir NAMI en todos sus capítulos, en este caso California, Miami, donde quiera que usted esté, va a conseguir la atención que NAMI puede ofrecerle.
NAMI, y allí, explica lo que es NAMI. Es sí. La Asociación Nacional de Problemas Mentales. O sea, que
correcto.
Puede buscar ayuda, sí.
Uh-huh. Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. Son con organizaciones que están dispuestas a ayudarle. NAMIK.org, NAMICA.org es la página donde puede entrar. Y el número es 1-800-950-6264. Es decir, doctora, hay muchas vías para buscar ayuda.
Yo quisiera, si es posible, que la Red Hispana en mi página ponga esta ayuda. Porque yo creo que no solamente es California, pero de todas formas estas organizaciones son organizaciones nacionales y uno no se debe estar sintiendo que no tengo dónde ir, ¿ok? Sobre todo este muchacho me preocupa con la diabetes que tiene y creo que perdió un pie, el pie derecho, creo que fue lo que dijo en la carta. Y si no se está cuidando, va a perder más que el pie. Entonces tenemos que darnos cuenta que la pobre alimentación, conocemos que si eres diabético tienes que tener un tratamiento. Entonces tenemos que fijarnos si hay alguna posibilidad de que él pueda recibir ayuda en alguna clínica que él pueda buscar para sus problemas que tiene en estos momentos, sobre todo los diabetes.
Dice que no se está alimentando bien, doctora, porque incluso nos menciona que su cocina, su microondas se ha dañado, en fin, lo que usted dice, una espiral de problemas y situaciones, pero voy a repetirlo y quiero ser muy enfática con esto, el 211 está disponible. Si usted está escuchando y tiene una situación similar en la que tiene problemas con su vivienda, en la que tiene deficiencia para alimentarse, para la atención de la salud, este número es valiosísimo, 211-211, donde quiera que usted esté, marque y va a conseguir esos recursos cercanos a su área.
Es importante que pensando en él, comprendiendo que él está en un momento donde alguien lo tiene que ayudar, pero él al mismo tiempo tiene que comenzar a ser el tipo de persona que es responsable de su vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo asumir esa responsabilidad de tu vida? Yo no sé si tú eras el responsable de la vida de la tuya y de tu pareja o no, no lo sé. Es hora que a lo mejor esto te sacude y te hace decir, tengo que hacer algo por mi vida. Y para eso tienes que buscar ayuda, tú solito no lo puedes hacer. Te estamos dando los teléfonos en que puedes llamar y decir, yo necesito ayuda, yo voy a hacer lo que ustedes me digan, yo voy a ser voluntario, lo que yo tenga que hacer, tengo que barrer el comedor, yo barro el comedor, tengo que limpiar la cocina, yo limpio la cocina. Con tal de que tengas comida, muchacho, hazlo. Es cuestión de decir, no puede ser todo el tiempo y comprendo que si tienes una depresión fuerte, te cuesta trabajo y asumir responsabilidad de tu vida. Y tienes que atender la calidad de tus pensamientos, porque si te ponen, no, porque mira que me dejó, que si esto. No, no. Ok, me dejó. ¿Y ahora qué hago? Este es el momento de que yo me tengo que sacudir. Sí, igualito que estoy buscando ayuda para los perritos, tengo que buscar ayuda para mí. Y buscarla y encontrarla. ¿Ok? Tienes que ser responsable de ti. Tienes que cuidar tus pensamientos. Y para eso tienes que entrar en ese mundo interior y aprender a manejar tus emociones. Decirte, ¿qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Cuánto tiempo llevo así sintiendo esta frustración? ¿Vas a necesitar ayuda profesional? Para eso te estamos dando teléfonos, codependencia. Mira, ese es otro número que le debes de dar. Porque allí él escucha, lo ayudan y quizás el resto de las personas puede que le den una mano.
Okay. Doctora, y el amor propio, porque en este caso usted está diciendo, sí, se está preocupando en este caso por atender a los perritos, porque no tiene que ofrecerles para comer, pero tiene una condición especial, tiene que empezar a pensar en él también.
Bueno, depende de qué tipo de pensamiento tenga. A lo mejor es más fácil ocuparse del perrito, de los perritos, que ocuparse de él mismo. Hay personas que se enfocan en otra persona, en otra situación, para evitar pensar cuál fue mi fallo aquí. ¿Por qué estoy así? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Y eso es donde yo quiero que el enfoque. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Y qué puedo hacer para salir de esto? Y definitivamente necesitas ayuda. Tú vas a cualquier lugar de codependencia o todos los números que te dan ahí, te van a dar por lo menos una taza de café. Y si vas a los lugares comedores, tú vas a comer. Ahora, es verdad que hay veces que la comida que te dan no va con la diabetes. O sea que tienes que buscar ayuda médica, de eso no hay duda.
211, recuerdo esta línea porque es importantísima para cualquier persona que nos esté escuchando desde cualquier parte del país y que necesite ayudas y recursos. 211 está disponible para que ustedes puedan comunicarse y acceder a estos recursos. Nos escriben a través de las redes sociales, a través de Facebook, doctora. Gloria nos dice, escucho esta historia y me pregunto qué nos pasa como humanidad. No puede ser que dejen a alguien en este estado. ¿Qué nos está pasando, doctora?
Bueno, yo creo que estamos en una espiral, este mundo hacia abajo. Por muchas razones, inclusive yo oigo las noticias no solamente de este país, sino a nivel mundial. Hay crisis, no hay duda de eso. Cuando uno ve que sea allá, que sea acá, que sea aquí, en todos lados tú oyes crisis, inclusive en nuestro país de los Estados Unidos, tú empiezas a pensar, es que esto se está acabando, ¿qué es lo que está pasando? Pueden llegar pensamientos negativos que te tienes que decir, no, yo tengo el día de hoy, yo hoy desayuné, yo voy a comer esta noche, mis hijos llegaron de la escuela y va a ser el último día. O sea, enfócate en tu realidad para poder salir adelante. Y hay una línea de texto de crisis que no hemos mencionado, que es el 741741, y puedes enviar hello y ellos te pueden ayudar, porque esto es un soporte de crisis. Eso se lo estamos dando a este muchacho por medio de mensajes, o sea que tú mandas por texto y te pueden ayudar al 741741. Y los servicios de salud mental de California, yo creo que ya tú los diste, Susana, ¿verdad? Que es el 1-800-854-7771, y proporciona servicios de salud mental, evaluación y tratamiento para personas en crisis. Y por lo general, cuando tenemos las personas en pobreza extrema, a donde quiera que tú vayas te van a dar ayuda de todos. Así que sería importante que este muchacho, tú pusiste el teléfono de la asistencia para personas en pobreza extrema en California.
Sí, doctora. Bueno, entre los números que hemos conseguido y que vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales y el Facebook, están todas estas líneas disponibles para las personas que en este caso nos escuchan desde California, y las líneas nacionales que pueden ayudar a otras personas. Donde quiera que ustedes estén, siempre hay recursos cerca.
Yo creo que este muchacho puede entender cuando empiece a llamar a todos estos lugares que uno se une con los demás, ¿no? Y te vas a ir dando cuenta que por lo menos, yo no sé cuánto tiempo le van a aceptar que esté ahí en donde él está viviendo, ¿no? Porque tengo entendido que él debe renta, o sea que eso es un problema. Pero a lo mejor si buscas asistencia en este teléfono que creo que Susana dio de personas en pobreza extrema, te puede ayudar, y te pueden ayudar no solamente, te pueden dar comida. Y a mí me preocupa muchísimo que tú tengas diabetes y que no estés buscando la ayuda médica que necesitas para poder seguir adelante, ¿ok?
Ustedes que están escuchando, ¿qué piensan de este tema? Son invitados siempre a participar en la doctora Isabel, en la Red Hispana, solamente llamando al 1-888-787-2346, 1-888-787-2346, o escribiendo a doctoraisabel@laredhispana.com. Doctora, ¿sabe que se me ocurre que muchas personas, así como el caso de Gloria, puedan estar escuchando el programa y pensando esto que Gloria nos está diciendo, pero qué nos está pasando como humanidad? Y a veces no nos detenemos a pensar que hay algunas personas que puedan donar su tiempo a trabajos comunitarios y puedan estar dando solución a quienes están en una crisis como la de esta carta que nos ha llegado en el día de hoy. Claro. Háblenos un poquito de eso, doctora.
Mira, la mayoría de estos centros donde están dando ayudas, yo recuerdo en California está el Centro de la Raza, que es mayormente para los latinos, ¿no? Y allí ellos proporcionan servicios comunitarios. Pero ¿quiénes están ayudando ahí? Personas que quieran ser voluntarios y decir, ay, la verdad que ya los niños se fueron para la escuela, yo no tengo nada que hacer. Ayuda a donde quiera que tú estés. En cada ciudad, igualito que la carta que hemos recibido, hay 700,000 cartas que se reciben en distintos centros. Habla. A lo mejor la voz tuya es la que va a ayudar a esa persona a decir, no, yo sí puedo cambiar mi vida. Voy a pedir ayuda, voy a ser humilde, voy a recibirla y voy a ser voluntario y ayudar. Así que es importante. El Centro de la Raza, por ejemplo, les puede ayudar muchísimo, que los ayuda para todo, para la vivienda, para el empleo, para la salud mental. Y por ejemplo, lo que es los servicios médicos, como necesita este muchacho, la Clínica de la Raza te puede ayudar.
Tengo acá el número de La Raza a la mano, doctora, es el 1-206-957-4634, 1-206-957-4634, este es el número del Centro de la Raza, donde, como la doctora les está indicando, pueden conseguir servicios comunitarios, incluyendo asistencia para la vivienda, empleo y también salud mental. Hace un rato estaba hablando de la línea, en este caso, para vivienda, y el número también lo tenía por acá justo ahora, y les voy a compartir ese número al que ustedes pueden... En el caso de California, recuerden que pueden utilizarlo, 741-741, text HOME, 741-741, y allí va a conseguir ayuda y asistencia cercana. Doctora, definitivamente esta historia nos lleva a pensar en todo lo que él pueda estar pasando, cómo se pueda estar sintiendo, pero yo espero que este tipo de recursos lleguen a él y que él comience a ver una vía para comenzar a buscarle solución a la situación que está viviendo.
Y yo le pediría de todo corazón que comience contigo, el analizarte, el preguntarte qué pasó, por qué pasó, ¿cómo puedo responsabilizarme de lo que pasó? Porque siempre hay la historia de dos lados, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo yo pudiera salir de esto, pero al mismo tiempo aprender de ese pasado, aprender de la situación que tuviste? Porque a lo mejor te dejaste llevar por, no sé, por sentimientos humanos que todos tenemos y pensamos que esa persona era lo más grande de la vida, pero fíjate si es grande, que te ha dejado a ti con una duda bastante grande, con una deuda bastante grande. Entonces, analiza lo que ocurrió y determina lo que vas a hacer. Tienes que aprender a ser más fuerte, a ser más serio, a ser una persona que va a analizar la otra, que pueda decir, sí, tú quieres ser mi amiga, está bien, no hay problema, yo soy amigo tuyo, pero yo necesito levantarme por mis propios pies antes de tenerte a ti o en mi vida. Y creo que eso es algo muy importante, porque cuando se está en esta situación emocional como la que está él, puede caer en la bobería de decir, ay, estoy solo, y si viera el primero que le dice, no, yo voy a vivir contigo, y lo van a engañar otra vez. Es cuestión de buscar ayuda para ti, sé egoísta, para ti, para levantarte. ¿Para qué es lo que yo necesito para ser más fuerte emocionalmente? ¿Qué fue lo que me llevó a este hueco y poder salir de este hueco?
Ahora, doctora, para dar ese paso adelante, para superar la situación que está viviendo, sí necesita comenzar a transitar por ese camino de entender y analizar cómo llegó allí. ¿Cómo es ese después, doctora? Cuando una persona comienza a salir de esa espiral y recuerda todo lo que fue en algún momento, todo lo que tenía en esta oportunidad, pues estamos hablando de que es una persona que ha comenzado a recibir diferentes diagnósticos y nos hablaba que fue próspero, que fue un agente de agencia de turismo, nos decía en su carta.
Bueno, te tienes que entonces analizar, y me alegro que lo hayas traído, ¿cuál fue la diferencia entre donde estás ahora y donde estuviste? ¿Cómo llegaste a donde estuviste? ¿Qué tipo de situación tú tenías la cual te llevó a progresar y a poder seguir adelante? Se ve que si estabas en turismo, la mayoría de las personas que están en turismo son personas positivas, que quieren seguir adelante. Entonces, en algún momento de tu vida, tú tenías todas esas cualidades para tener éxito. Algo, por eso vuelvo otra vez al análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo puedo volver a recuperar quien yo fui? Aquella persona que tenía éxito, que era próspero, pero que se dejó engañar. No sé, me parece a mí, porque si alguien te deja con una deuda de la forma que te dejaron a ti, alguien te engañó. Primeramente, tú te engañaste a ti mismo con algo que no era realidad. ¿Okay?
Y a veces también hay quien podría pensar, no, pero es que ya no soy el mismo, ya no tengo la edad que tenía cuando era joven, pero hay otras cosas que ha cosechado a lo largo del camino. ¿Qué dice usted de este tipo de pensamiento, doctora? Ese que dice, pero ya no soy aquel joven, próspero, no, no soñador.
Eres. No lo eres.
¿Y eso limita?
Al revés, aprendes. Aprendes de tus 20 para llegar a los 30. Aprende de los 30 para llegar a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, porque hasta los 70 puedes soñar. No te niegues nunca la posibilidad de que puedes soñar. Yo sigo soñando. Yo sigo pensando que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Yo no me voy a estancar, no. Aunque tenga los 80 años que tengo. Siempre pienso en algo más positivo, en algo que me pueda seguir adelante. Y sí, las situaciones van a ser unas veces más positivas que otras. Vas a pasar por momentos en tu historia que van a ser negativas. Pero ¿sabes qué? Aprende de eso. Yo creo que esas son las lecciones que nos sacuden y que nos dejan ver la realidad y qué puedo hacer para ir adelante. Eso es algo que sería mi mensaje principal para ustedes. Igualito que un árbol pierde las hojas, puede perder hasta las ramas, pero vuelve otra vez a relucir, a tener esas ramas, a tener esas hojas, inclusive si es un árbol con fruta, vuelve a tener fruta, pero tiene que pasar por un proceso de cambio. Y ese es el proceso que yo quisiera que tú tuvieras, el proceso de cambio de lo que te pasó a lo que va a pasar. Y ese lo que va a pasar solamente puede ser tú, el ingeniero y el arquitecto de tu futura vida.
¿Cuántos no han pasado por un proceso de cambio, doctora, luego de cualquier aprendizaje? Esta carta que nos ha llegado en el día de hoy nos habla del aprendizaje de esta persona que está pasando por esta situación y que ojalá comience a ver la luz y a buscar esas ayudas y esos recursos que le puedan sacar de allí. Pero ¿cuántas personas no lo hacen y entonces se quedan allí en el sufrimiento? No. Y esto no es fácil, doctora.
No, por eso una de las, lo que yo he mencionado anteriormente, tú tienes que cuidar el diálogo que tú llevas dentro de ti, porque ese es el que regula tus emociones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Hay momentos que tú estás bien, puede que estés lavando un plato, puede que alguien tocó la puerta y empiezas a tener unos pensamientos negativos. Ah, a lo mejor alguien me tocó la puerta, me van a fastidiar el día, Y esos pensamientos van a tener un impacto en tu vida diaria, en tu momento de vida, porque no estás pasando ese filtro de lo que estás pensando, un filtro negativo, estás pasándolo por una negatividad. Y tienes que, no es la realidad, es tu pensamiento haciéndote loquito. Deja eso a un lado, porque el pensamiento es lo que nos lleva a ser positivo. Entonces tienes que pensar positivo, hablar positivo, mirar las cosas que sean positivas. Esa es mi recomendación a todos ustedes, que tenemos que cuidar ese diálogo interno para poder regular nuestras emociones.
¿Se entrena la mente, doctora, para sacar estos pensamientos negativos que pueden estar allí?
Sí, por medio de meditación. Por ejemplo, cuando te empieza un pensamiento negativo, tú para, en este momento para y enfócate en algo bonito. Puedes mirar hacia afuera como lo estoy haciendo ahora. Tengo un árbol muy bonito de jazmín. Estoy mirando que ya salieron las flores. Yo no tengo que salir, solamente mirando por la ventana. Ya les empecé a hablar a ustedes de lo que yo estoy mirando. Cuando uno mira cosas positivas, ten algo en tu vida, algo que tú puedas mirar y sentirte positivo de lo que está ocurriendo. Y eso sí lo puedes entrenar. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, decir, ¿y eso es verdad? Déjame mirar afuera. En los momentos más duros de tormentas, siempre encuentras algo bello. No, ¿tú no crees eso, Susana?
Sí,
que hay,
doctora.
Hay que te dice, mira la lluvia, que va el rayo, que si esto. Tú miras para afuera y empiezas a decir, esa es la naturaleza, la madre naturaleza. Está alimentando los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Confúndete. Cambia tus pensamientos por algo más positivo.
Y aunque parezca mentira y mucha gente diga, bueno, pero eso ya se ha dicho muchas veces, después de todo día de tormenta siempre sale el sol.
Sí, pero a lo mejor no tienes ni que esperar que salga el sol. Yo hay veces que miro a la distancia las nubes que se vuelven grises. Hoy yo estaba manejando y veía esas nubes grises. Pero esta gente me confundieron y me dijeron que no eran nube crisis, sino un humo de un fuego. Pero bueno, vamos a volver a lo que estábamos diciendo. Yo miré las grises y dije, mira, este se parece a esto y este se parece al otro. Tenemos una vida adelante, sean positivos. Cuida tu diálogo interno. Querido amigo, hay lugares comunitarios que te pueden ayudar. Ten fe y ten esperanza que la encontrarás. Tu doctora Isabel.